¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Comenzó la madre de las guerras comerciales? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Estenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Donald Trump acaba de declararle la guerra frontal a China, dejando de lado a Canadá y México, como ya había anunciado. También ahora agregó a la lista a Brasil y Argentina y a la Unión Europea, como intentando hacer un frente común contra China. Armando Fernández Estenco.
Puede ser que su diplomacia le haya aconsejado no abordar este tema desde el unilateralismo absoluto, sino aliarse con otros gobiernos sensibles al desequilibrio de las balanzas comerciales con China, y puede ser que esté intentando hacer una coalición efectivamente para derrotar, digamos, a lo que él considera que es el enemigo común de todos, que es el superávit chino basado en los principios liberales, por cierto, que los norteamericanos han intentado todos estos años introducir en China, ¿no? Es decir, en aplicación de los grandes principios oficiales del mundo occidental, y es el libre comercio, el libre cambio, etcétera, ¿no? Es curioso.
¿Ha aplicado un poco la paradoja el gobierno de Donald Trump?
Sí, son un montón de contradicciones. Lo que pasa es que los norteamericanos, y Trump en concreto, son muy pragmáticos. A ellos no les inquieta demasiado la contradicción, ¿no? Lo que pasa es que esto a medio plazo tiene un coste, ¿no? Porque esas contradicciones luego pueden revertir muy negativamente sobre ellos. Los propios norteamericanos, los empresarios norteamericanos, están muy preocupados. El mundo no funciona ya como en los años 30, con países que exportaban, o 20, ¿no? Países que exportaban, digamos, productos acabados y materiales, sino son largas cadenas de valor añadido, ¿no? Es decir, el Corsa que se fabrica en Zaragoza, el Opel Corsa, es un coche cuyo tanque de gasolina se fabrica en China, y otras piezas pues también, y otras se fabrican en Alemania y otras en Brasil. Introducir aquí una especie de represión fuerte, ¿no?, del libre comercio así sin más, por razones ideológicas, yo no sé quién va a salir perdiendo, francamente, quién es el que va a salir perdiendo. Se tiene toda la pinta de ser síntoma de una gran potencia que no admite, que no acepta su posición cada vez más subordinada en comercio internacional, y que en vez de tomar las decisiones hacia adentro que hay que tomar, como elevar la productividad y cosas relacionadas con la competitividad, pues se dedica a este tipo de guerras, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa.
Hablando de guerras y hablando de vamos a ver qué pasa, Armando, según han filtrado varios medios de comunicación, entre ellos el Wall Street Journal, un equipo de expertos de China ha definido una lista de productos y empresas estadounidenses que se convertirán en el objeto de las represalias de Pekín, que se centrarán primeramente en la gran dependencia que tienen los exportadores de soja, sorgo y cerdos de Estados Unidos hacia el mercado chino. Una decisión perfectamente estudiada porque, según parece, los estados donde florece esa industria fueron territorios que apostaron por Trump en las elecciones, y donde las mismas asociaciones de productores han reconocido que si China interrumpe la compra de esos granos, la economía local puede sufrir un gravísimo quebranto. El Wall Street Journal recuerda que Trump ganó en 8 de los 10 principales estados productores de soja y en 7 de los 10 que generan más sorgo. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia China ascienden a $19,600 millones y 12.400 millones pertenecen solo a la soja. Parece que en esta embestida Donald Trump se está embistiendo contra sus propios votantes.
Contra una parte de ellos, desde luego. Otra cosa es si luego lo compensa ganando votos entre la otra parte de los votantes vinculados al Rust Belt, es decir, a los estados que construyen productos de acero, ¿no? Pero eso es el corazón ideológico del movimiento Trump. Lo de Trump no es solamente, es un movimiento que incluye una determinada visión del mundo, un conservadurismo extremo y un negacionismo incluso hasta de Darwin, ¿no?, de la teoría de la evolución. Y esos son los ambientes que en parte pues viven de esa agricultura. Sin embargo, yo creo que, vamos a ver, pero el porcentaje de la población activa norteamericana vinculada a la producción agrícola es muy muy pequeño ya, ¿no? Entonces yo creo que él lo sabe, ¿no? Se lo ha dicho su gente. Yo creo que le está sopesando, pues eso, perder a ese electorado para tal vez ganar o consolidar su electorado en esos estados del norte vinculados a la producción de productos de acero, automóvil y tal, que son los que quieren en este momento favorecer, ¿no? Pero el problema es que todas las multinacionales norteamericanas, aparte de este grupo de campesinos, como decíamos antes, de agricultores, las grandes multinacionales están muy interesadas, han hecho mucho dinero con China y ahora cerrarles el grifo chino podía desencadenar un aumento de precios en Estados Unidos bastante brusco, un aumento de la inflación, y una especie de shock monetario que podía alterar pues todos los flujos financieros en el mundo en poco tiempo. Vamos a ver,
A propósito de la reacción de China, ¿no? Te voy a leer algunas reacciones y me las comentas, Armando. Por un lado, el Ministerio de Comercio chino emitió un comunicado en el que aseguró que su país adoptará todas las medidas necesarias para responder y no se quedará sentada sin hacer nada. Estamos contundentemente en contra del comportamiento unilateral y proteccionista de Estados Unidos, dice la nota. Y mientras, un portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, se pronunció, dijo que China no quiere una guerra comercial, pero si nos fuerzan a pelearla, no nos vamos a asustar o escondernos. Si Estados Unidos toma medidas que dañen nuestros intereses, tomaremos todos los pasos necesarios para responder. Y el ministro de Comercio chino, Zhong Shan, advirtió que las consecuencias de esta colisión comercial pueden exceder con mucho el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países y provocar un desastre para China, Estados Unidos y todo el mundo. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, sí, yo creo que sí. Hay muchísimas interrelaciones. China es un país gigantesco, ¿no? Y muchas economías, sobre todo de los países del tercer mundo, muchas viven de la demanda china, ¿no? Y ahí China tiene muchos más aliados que Estados Unidos, porque el modelo chino ha sido un modelo de alianzas, de reciprocidades, antes que de imposiciones, ¿no? Y diplomáticamente China tiene más posibilidades de salir bien parada que Estados Unidos. Lo que pasa es que China pues no tiene el dólar y no tiene las armas que tienen los americanos, pero los chinos además, bueno, es un país yo creo muy colectivizante y es un país que tiene una experiencia o una tradición de todos juntos como una piña, ¿no? Los países occidentales eso de todos juntos como una piña lo tienen mucho más difícil. Estados Unidos está mucho más dividido socialmente, no olvidemos que la abstención electoral ha sido altísima en Estados Unidos, aunque sea presidente Trump, lo ha votado muy poca gente, ¿no? Tiene una parte sustancial de la sociedad enfrente, ¿no? Incluso gente del Partido Republicano. China, yo creo que tiene una organización social y cultural distinta, ¿no? No sé quién puede salir perdiendo y ganando en este caso, vamos a ver, ¿eh? Porque China no es cualquier cosa.
Armando, te hago escuchar un análisis de Yuri Yudenkov, profesor de la Academia Adjunta a la Presidencia de Rusia, y que puedas analizármelo.
Las empresas rusas también son víctimas de estos aranceles. Por ejemplo, la planta metalúrgica Novolipetsky, en realidad es una empresa estadounidense. Y dado que suministra cantidades importantes de acero laminado al mercado de Estados Unidos, pueden resultar afectados sus propietarios norteamericanos a raíz de la implantación de estos aranceles. También pueden resultar afectados el consorcio Rusal de aluminio, que realiza suministros significativos a Estados Unidos, y la empresa de acero Severstal.
¿Qué puedes comentarme de esto?
Pues que la economía mundial está, como decía antes, ya no es la economía de los años 20, una economía basada en bloques económicos que se solapaban con naciones. Ahora los bloques económicos y las naciones no se solapan de la misma forma. Un bloque económico de una multinacional, por ejemplo, los intereses económicos pueden incluir o pasar por varios países, ¿no? Pueden incluir intereses en varios países y desgarrar de alguna forma, enfrentar esos dos países es cortar por medio las estrategias de sectores industriales muy influyentes, ¿no? Y eso puede crear un desgarro también dentro del propio lobby que pudiera apoyar a Trump. Vamos a ver, porque también hay mucha cobardía. Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea, está intentando llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos para que no les castiguen demasiado o les castiguen menos que a los demás. Hay mucha gente que le tiene miedo al gobierno norteamericano porque, bueno, él tiene mucho poder y ejerce su poder con contundencia, pero yo creo que hay muchos intereses opuestos desde dentro de los propios norteamericanos, intereses norteamericanos opuestos a la línea de Trump, ¿no? A ver, esto tampoco lo podemos decir por adelantado, a ver cómo van a reaccionar esos sectores, pero me temo que va a haber dentro de Estados Unidos también un revulsivo importante a esta decisión.
Armando, quisiera que escuches también este otro comentario de Yuri Yudenkov y que puedas analizármelo.
El objetivo principal de las sanciones es causar daño a Rusia y China. Y el tema de la infraestructura de la industria del acero de Estados Unidos más bien se parece a una consigna. Es imposible levantar una industria tan compleja como la del acero en 1 o 2 años. Se necesita más tiempo para ello, al menos 5 años.
Y no olvidemos que si la industria del acero se ha ido a China o si Estados Unidos importa tanto acero, no es por la maldad de China, es porque los costes en Estados Unidos son mucho más altos. Por los costes en el sentido amplio, energéticos, pero también los costes en salarios, innovación tecnológica. Y eso quiere decir que, incluso en el mejor de los casos, que, digamos, se reindustrialice el país o que recomponga la industria del acero, que es una empresa muy, muy larga, muy a medio plazo, porque efectivamente son volúmenes extraordinarios de capital fijo las que hay que desembolsar, eso no quiere decir que luego la estructura de los costes de esas empresas sea competitiva, lo cual significa que los productos americanos se van a encarecer, lo cual significa que otros productos norteamericanos van a también estar más presionados aún, no por China, sino por el resto del mundo, porque van a ser más caros, lo cual va a generar, pues eso, una dinámica alcista de precios que al final pues va a desencadenar también un proceso inflacionario y una reducción de la competitividad general de los norteamericanos. ¿Qué pasa? ¿Que entonces van los norteamericanos a elevar los aranceles de todas las mercancías que en cadena dependen del acero? Pues vamos a ver, pero aquí puede desencadenarse un ciclo alcista de precios que significa, con la actual estructura tecnológica, que simplemente la economía norteamericana va a perder todavía más competitividad, que es lo que está detrás de este problema, ¿no? La pérdida de competitividad de la economía norteamericana y, por tanto, podría perder todavía más competitividad. Y vamos a ver cómo la aguanta a medio plazo esa economía, la pérdida de competitividad en otros sectores.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Stenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el primer gran ataque que lanzó contra China el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar aranceles por valor de $60 mil millones de dólares contra el gigante asiático.